Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. ¿O debería decir Waiver 87? Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. ¡Qué semana desgarradora, devastadora, complicada! Todos los adjetivos que quieran y gusten ponerle a la semana 2 son totalmente válidos. Nunca había visto algo semejante. Tengo varios años dedicándome al análisis de la NFL, del fantasy football, y sinceramente lo que pasó en semana 2 es algo nunca antes visto. Increíble la cantidad de lesionados, porque además no son lesiones menores. La cantidad de lesionados fuertes que estarán fuera por toda la temporada, o por lo menos 4 semanas, es impresionante, impactante. Sé que es complicado y desmoralizador para muchos, ¿no? Aquellos que tienen a Saquon Barkley, a Christian McCaffrey, sí, se vuelve la temporada muy cuesta arriba, pero tampoco es imposible. Hay que recordar que los mejores equipos de fantasy se construyen a través de waivers y no en el draft. En el draft puedes perder tu liga, pero en los waivers se gana. Y esa debe ser la consigna. Aquellos que han perdido a uno o a varios jugadores por lesiones, entiendo el desánimo, pero tómenlo como un reto personal. A lo mejor será complicado ganar o pelear por un campeonato, pero tómenlo, insisto, como un reto personal de decir, a ver, ¿tengo realmente el suficiente ojo analítico y las estrategias para poder sacar a flote un equipo tan mermado por lesiones? Experimenten, intenten trades que a lo mejor en otro escenario nunca intentarían. A lo mejor tienen a Pat Mahomes. Adiós, Pat Mahomes. Lo que le puedan sacar si perdieron a un running back, si perdieron a un wide receiver. Porque la lista no es menor. Breshad Perryman, Cam Akers, Christian McCaffrey fuera de 4 a 6 semanas. El wide receiver Cortland Sutton fuera por lo que resta de la temporada. Davante Adams, una lesión en el tendón de la corva. Todavía no se ha dado un diagnóstico de cuánto tiempo puede perder o si es que va a perder algo. Drew Lock, el quarterback de los Broncos, fuera también por lo menos de 2 a 4 semanas. Jimmy Garoppolo, una lesión en el tobillo derecho, es probable que se pierda el juego de semana 3. Paris Campbell, una lesión en rodilla, si bien no es el ACL, el wide receiver de los Colts está fuera de manera indefinida. Raheem Mostert, lo mismo, una lesión menor en la rodilla, que probablemente lo vaya a apartar entre 2 y 4 semanas. La lesión más terrible del fantasy la asimilo a aquella de David Johnson, cuando David Johnson fue uno de los primeros picks en fantasy y que en las primeras jugadas se lesiona y se le acaba la temporada. Bueno, con Saquon Barkley sucede en la semana 2. Una baja. La producción que les iba a dar Saquon Barkley no se las va a dar absolutamente nadie. Esa es la realidad. Ni hablar. Tevin Coleman, el running back de los 49ers, también una lesión en la muñeca, me parece, o en el tobillo, pero parece ser que no es nada de cuidado. Lo mismo Will Fuller, tendón de la corva, las molestias de siempre con el receptor de los Texans. Y bueno, obviamente, ante lesiones, pues se abre la puerta para oportunidades de otros jugadores. Y obviamente hay que establecer prioridades, porque no todos los sustitutos son igual de valiosos en fantasy. Y obviamente creo que en la mente de la generalidad de la comunidad, automáticamente pensamos, Saquon Barkley está fuera toda la temporada, debemos ir por los suplentes que hay en los Giants. Cuidado, tranquilos, y para mí no deben ser prioridad, al menos no en estos momentos. Y platicaré de ello cuando aborde el tema de los corredores de los Giants. Para mí, quien debe ser la prioridad número uno es Mike Davis. Sí, a lo mejor solo te sirve de 4 a 6 semanas, pero esas 4 a 6 semanas creo que lo puede hacer muy, muy, muy bien. Y por eso debe ser la prioridad. Y esto se da por diversas razones, o al menos los diversos escenarios que yo logré analizar previo a la grabación de este podcast. Primero, creo que existe una confianza bastante fuerte en Mike Davis como suplente de Christian McCaffrey. Hay que recordar que si bien unas semanas antes del inicio de la temporada no veíamos a Mike Davis como el claro suplente, los Panthers sí. Y por eso cortan a Reggie Bonafon, ¿no? Muchos veíamos a Reggie Bonafon como el segundo a bordo en este equipo y la realidad es que no fue así. Entonces, eso es un voto de confianza. Después, Davis es un corredor ya con varios años en la NFL. Llegó en el 2015. Su mejor año fue en el 2018 con los Seahawks, cuando hizo dupla, establecieron un comité Chris Carson y Mike Davis. En aquel año terminó con 112 acarreos, 554 yardas y 4 touchdowns. Lo que más me gusta de Mike Davis, y por otra razón por la que lo coloco como prioridad, es su versatilidad. Porque puede hacer el rol, obviamente en menor medida, que hacía Christian McCaffrey en este equipo. En ese 2018, Mike Davis terminó atrapando 34 pases, 214 yardas y un touchdown. Vayan a los números de Mike Davis que tuvo en semana 2 con la ausencia de Christian McCaffrey. Por tierra, ni se fijen porque los números son espantosos. Un acarreo, una yarda. Pero vean el otro lado de la moneda. 8 targets, 8 recepciones, 74 yardas. Nuevamente, la versatilidad de Mike Davis queda en evidencia con un posible sustituto de Christian McCaffrey. A ver, el talento de Christian McCaffrey es muy superior y la oportunidad también. Por algo era el número uno en fantasy. Pero Mike Davis puede ser un reemplazo bastante, bastante viable. Creo que Davis tendrá las oportunidades para ser considerado por lo menos como un flex. Y por eso es mi prioridad, aunque no vaya a ser utilizable por toda la temporada, solo algunas semanas. En el puesto 2, y esta es la última llamada, la última llamada para que vayan y reclamen a Joshua Kelly de los Chargers. Creo que hasta hace mes y medio, uno de los secretos mejores guardados en fantasy, ya la etiqueta de sleeper se la podemos quitar por completo. Quien no conozca a Joshua Kelly en estos momentos, a estas alturas de la temporada, es porque no está poniendo atención en lo que sucede en la NFL. A lo mejor puede pasar en los jugadores más casuales de fantasy football. No sean jugadores casuales, vayan más allá. Y yo sé que si están escuchando este podcast es porque quieren ir más allá o porque ya están en ese nivel, ¿no? Y quieren seguir aprendiendo, quieren seguir teniendo ventaja por sobre sus rivales. Bueno, recuerden cómo el backfield de los Chargers estaba distribuido el año pasado. Pero pensemos en este ataque previo a que Melvin Gordon estuviera ausente. Perdón, posterior a que Melvin Gordon estuviera ausente, ¿no? El ataque terrestre entre Austin Ekeler y Melvin Gordon. Bueno, este ataque terrestre lo estamos viendo en estos momentos con los Chargers. Quizá con algunas diferencias obvias. Austin Ekeler sigue siendo el principal, pero Joshua Kelly está siendo utilizado y utilizado bastante. Creo que hasta de manera sorprendente. La semana pasada Joshua Kelly juega en el 52% de snaps, mientras que Austin Ekeler en el 57%. Pero Joshua Kelly termina con más acarreos que Austin Ekeler. Y en cuanto a targets y recepciones, la diferencia no fue mucha. 4 para Ekeler, 3 targets para Kelly, en recepciones 4 y 2. Pero en yardas fueron igual de productivos. 55 yardas para Austin Ekeler, 49 para Joshua Kelly. Obviamente sí hay una diferencia en las yardas terrestres. Fueron 93 para Eckler y 64, perdón, para Joshua Kelly. La realidad es que Joshua Kelly puede ser uno de los mejores novatos esta temporada. Quitando a los obvios como Clyde Edwards-Helaire, quitando a Jonathan Taylor. No sé si se acuerdan aquel episodio de los jugadores que podían replicar lo hecho por Alvin Kamara hace algunos años. Bueno, Joshua Kelly ahí estaba. Con un rol diferente. Porque Alvin Kamara lo hizo a través de su versatilidad. Y por ahí también estaba Antonio Gibson. Ambos jugadores de los Chargers lograron generar más de 13 puntos fantasy y se están convirtiendo en una dupla muy productiva y ambos utilizables semana a semana. Como tercer prioridad, he colocado a Dion Lewis de los Giants y aquí también hay que hablar de Devonta Freeman como agente libre. Ambos disponibles arriba del 90% de ligas en NFL.com. Obviamente la lesión de Saquon Barkley es la que más impacto fantasy tiene. Se pierde ya confirmado toda la temporada. Y a pesar de que esta lesión va a abrir muchas oportunidades en este backfield, insisto, Lewis no me parece que sea la primera opción a reclamar porque hay mucha incertidumbre. Sí, Dion Lewis, ante la ausencia de Barkley, fue quien tuvo la mayoría de acarreos y de snaps. Y también de yardas totales. Pero no hay que olvidar que Wayne Gallman estuvo inactivo no por lesión, sino por decisión del coach. Porque obviamente, teniendo a Saquon Barkley como corredor de poder, a Dion Lewis para situaciones por aire, entonces Wayne Gallman tuvo que ser sacrificado en este juego. Pero eso no quiere decir que Wayne Gallman no vaya a ser utilizado ante la ausencia de Barkley. Entonces, en el mejor de los casos, perdón, o en el peor de los casos, podemos hablar de un comité donde se prevé que Dion Lewis tenga la preferencia o al menos la titularidad de inicio. También Dion Lewis tiene la ventaja de ser mucho más versátil y esto pudiera ser un plus para ponerlo justamente como prioridad entre el backfield de los Giants actual. Sin embargo, los reportes ya han establecido que Devonta Freeman va a visitar a los Giants. Y si Devonta Freeman es contratado por los Giants, entonces este es un panorama totalmente distinto. Devonta Freeman estará sano, podrá ser productivo, podrá ser efectivo, y esas son muchas incógnitas que hay. La ofensiva de los Giants no está carburando. Si a Saquon Barkley en semana 1 le costó producir, sí, el enfrentamiento contra los Steelers fue brutal. Pero imagínense, si a Saquon Barkley empezamos a limitar nuestras expectativas, aunque sabíamos que terminaría como top 5, ahora imagínense siendo el líder de Devonta Freeman o Dion Lewis, híjole, no sé qué tan utilizables vayan a ser. Obviamente, si Freeman firma con los Giants antes del martes por la noche en la que ustedes ingresen sus waivers, tiene que ser la prioridad número 1 del backfield de Nueva York. Si esa firma o esa contratación no llega, entonces Dion Lewis debe ser la prioridad 3, pero la primera prioridad de entre el backfield. Quien también me parece una gran opción, y creo que lo hemos estado descartando de cierta manera, es Darrell Henderson de los Rams. Sean McVay nos advirtió desde el inicio de temporada que era factible que utilizara un triunvirato en su ataque terrestre. Yo no lo creí, me parecía poco factible, ¿no? Algo que a lo mejor solo Bill Belichick o Shanahan, pero ni así. Ya vimos lo que sucedió la semana pasada, es decir, hace unos días, el lunes por la noche para ser precisos, donde ante la ausencia de James White, que hay que tenerlo en nuestras oraciones, una tragedia pésima la que sufre James White y por eso tiene que estar inactivo. El cambio de mi voz es obvio porque pues son noticias que uno No quisiera tener que dar al igual que las lesiones, pero es parte de la vida y pues ni hablar. Mi más sentido pésame por la pérdida de su papá para James White y también el estado de salud complicado que tiene su mamá. Pero bueno, en el aspecto de la distribución del backfield fue Rex Burkhead. Ni siquiera Sonny Michel, ¿eh? De Sonny Michel creo que ya nos podemos ir despidiendo. Y habrá que ver cómo se genera la dinámica cuando Damian Harris pueda regresar. Pero bueno, no estábamos hablando de los Patriots, pero imposible no hablar de los Patriots, ¿no? Con Cam Newton. Como por qué Cam Newton no encontró equipo antes de que los Patriots lo agarraran de último minuto. Pero Cam Newton está acabado. Pero es que Cam Newton y su ego, es imposible que pueda tener éxito en los Patriots. Y a ver, van 2 semanas. Lejos estamos de saber si serán equipo contendiente o no, pero lo que hicieron el lunes frente a Seattle es de abrir los ojos y de saber que Cam Newton está en muy buen nivel. Bueno, hablando de los Rams nuevamente, Darrell Henderson juega muy poco en la semana 1 por una lesión, y esto le abrió la posibilidad a Malcolm Brown de ser el encargado de las situaciones en línea de gol y a Cam Akers de jugar también varios snaps y ser considerado como un corredor utilizable. Sin embargo, Cam Akers sale lesionado con alguna molestia en las costillas y no sabemos cuánto tiempo puede estar fuera. Y esto le puede abrir la oportunidad a Darrell Henderson. Y lo vimos justo en semana 2. Una oportunidad que aprovechó terminando como líder de acarreos, yardas, touchdowns, targets, recepciones, yardas por aire, todo. Darrell Henderson dominó. La diferencia entre Darrell Henderson y Malcolm Brown no fue tan amplia. La verdad es que la utilización fue pareja. Pero piensen en esta situación. Es decir, ¿cómo preveíamos el ataque terrestre de los Rams previo a que Darrell Henderson estuviera lesionado? Teníamos a Darrell Henderson como titular, después a Cam Akers en segundo lugar, con posibilidad de hacerse de un rol mucho mayor conforme avanzara la temporada, y después Malcolm Brown. Es decir, Malcolm Brown era el que no pintaba en este backfield. ¿Y por qué ahora de repente Darrell Henderson es el que no pinta? Nada más porque estaba lesionado. Muchísimos soltaron a Darrell Henderson. Es momento de reclamarlo nuevamente. Y después, en el quinto puesto, he colocado a Tevin Coleman, Jerick McKinnon. Yo sé que Tevin Coleman es probable que no esté en la mayoría de las ligas, ni siquiera en las casuales. En NFL.com tiene una disponibilidad del 60%. Pero la realidad es que Tevin Coleman, después de su poca utilización en semana 1, pudo haber sido cortado por varios equipos. Bueno, pues ahora hay que tenerlo en la mira, ¿no? El equipo de los 49ers es un hospital completo. Es el equipo que más ha sufrido lesiones. George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Nick Bosa, Solomon Thomas, Raheem Mostert, Jimmy Garoppolo. Lo de Mostert no es grave. Es un esguince en la rodilla y pudiera estar fuera de 2 a 4 semanas. Sabemos que Kyle Shanahan le encanta establecer un comité en el que yo preveo que Tevin Coleman sea el corredor de primeras oportunidades, con Jerick McKinnon siendo utilizado en situaciones aéreas. Me gusta McKinnon por la explosividad y porque es capaz de producir jugadas grandes. Ya lo vimos en la semana pasada justamente. Tevin Coleman fue poco efectivo, esa es la realidad. Fue el más utilizado con 14 acarreos, pero promedió 0.9, no es broma, 0.9 yardas por acarreo. Y McKinnon, con pocos toques, fue infinitamente efectivo con 77 yardas en 3 toques, promediando 25 yardas. Y eso es lo que me agrada de Jerry McKinnon. El problema es que es boom or bust cada semana. Porque mientras no veamos una utilización constante de Jerick McKinnon, es jugar al volado de si tendrá la jugada grande o no. Pero obviamente entra en consideración de flex. En el sexto puesto, y por eso al principio dije, ¿Waiver 5? No, tenemos opciones extras porque hay lesiones, punto. Ante una semana tan devastadora, ¿ustedes creen que los iba a dejar en estado de indefensión, como dicen mis colegas abogados? Pero por supuesto que no. Y la sexta opción, ya después de tantos running backs, ya han de decir, oye, Mau, oye, hay quienes sufrimos a Chris Godwin, a Kenny Golladay, a Paris Campbell. Bueno, hay que tener en la mira a Russell Gage. Creí que lo de Russell Gage sería una llamarada de petate. Y no lo fue así, ¿eh? Pensé que lo de semana 1 sería una excepción. Una vez es casualidad, dos ya no tanto. Segunda semana consecutiva en la que Russell Gage, el receptor de los Falcons, tiene al menos 9 targets, 7 recepciones y 100 yardas o un touchdown. Por como veo la defensa de los Falcons, nuevamente Atlanta va a tener que utilizar a Matt Ryan y podrá llegar a los 50 intentos de pase por juego, así como Burrow el jueves por la noche. Russell Gage en 2 juegos acumula 21 targets, promediando 10.5 por juego. Y mientras haya signos de volumen aéreo, Gage debe ser opción a considerar en el flex, sobre todo en ligas PPR. Y aunque esté ahí Julio Jones y aunque esté ahí Calvin Ridley y Hayden Hurst. Me sigue encantando Hayden Hurst como opción top 10 de tight end, pero Russell Gage le puede quitar algo del techo que veíamos. Es decir, Hayden Hurst es probable que no termine entre los 5 mejores tight ends, pero sí entre los mejores 8 o 10, siendo una opción sólida. Creo que va a haber semanas en las que Russell Gage va a desaparecer, es normal. Al ser la tercera o cuarta opción, normalmente lo veremos desaparecer, pero su inicio es muy, muy prometedor. En cuanto a otras opciones a considerar dependiendo la profundidad de tu liga, si necesitas quarterback, Joe Burrow, Gardner Minshew y Justin Herbert. Parece ser que Tyrod Taylor va a perder algunas semanas con un problema en el pecho y Justin Herbert se vio bastante bien. En cuanto a running backs, Miles Gaskin de los Dolphins, increíblemente Miles Gaskin es, después de 2 semanas, el running back en los Dolphins con más acarreos, con más snaps, con más yardas, y sinceramente no lo entiendo. ¿Para qué entonces tanto brete de llevar a Jordan Howard? Jordan Howard es totalmente soltable. Ahorita vamos a llegar a los jugadores que son cortables o soltables en ligas de 12 equipos. Frank Gore es otro corredor que hay que tener en la mira, meramente por volumen, si están desesperados. Es decir, si su equipo tenía a Saquon Barkley y a Raheem Mostert, pues Frank Gore puede ser una buena opción, nuevamente con más de 20 toques. La preocupación es que los Jets tampoco carburan y pues la expectativa de puntos es mucho menor. En cuanto a receptores, y aquí sí voy a ahondar un poquito más, en cuanto a la lista, no al análisis, Robbie Anderson de los Panthers, hasta ahora es un wide receiver top 10 en la NFL. Michael Pittman Jr., KJ Hamler de los Broncos, Laviska Shenault de los Jaguars, Chase Claypool de Steelers, Marqués Valdés-Scantling de los Packers, Keelan Cole de los Jaguars, Quintez Cephus de los Lions, y en cuanto a tight ends, también hay bastantes opciones, empezando por Jonnu Smith de los Titans, Logan Thomas de Washington, Drew Sample de los Bengals, Jordan Reed de los 49ers, en caso que George Kittle tenga que perderse más semanas, y Mo Alie-Cox de los Colts, en caso que Jack Doyle no pueda estar disponible para la semana 3. En cuanto a opciones a soltar en una liga de 12 equipos, pues obviamente Saquon Barkley por lesión, excepto si es Ligas Dynasty, ahí no lo vayan a hacer, por favor. Jordan Howard, adiós, gracias. Matt Breida, Boston Scott, ¿cuál comité en Filadelfia? ¿Cuál comité? Que alguien me diga dónde está el comité que tanto decían que iba a haber en Filadelfia. Ya me exalté. Pero tanto criticaron mi apuesta por Miles Sanders. Obviamente, Algunos, no todos, no todos. ¿Y cuál comité? Miles Sanders estuvo sano, 77% de snaps, el 83% de acarreos, el 50% de las recepciones, 77% de toques. Este es un comité 70-30. Para mí eso es caballo de batalla. Casi, casi. Digo, no es un 80-20, pero el 70-30, a mí denme a Miles Sanders otra vez en primera ronda, sin problema. Carlos Hyde, creo que también es cortable en caso de que estés muy necesitado de running backs y por mejores opciones como Mike Davis, como Dion Lewis o como Tevin Coleman, obviamente sí. Jalen Richard, Peyton Barber, J.D. McKissick, A.J. Dillon, Keyshawn Vaughn, LeSean McCoy. En cuanto a wide receivers, Curtis Samuel, Breshad Perryman, Mecole Harmon, Larry Fitzgerald, Randall Cobb, Golden Tate, Scotty Miller, Didi Westbrook. Y en cuanto a tight ends, probablemente no me lo vayan a creer, pero Rob Gronkowski es soltable en ligas de 12 equipos. Lo que ha hecho Gronkowski ha sido un fantasma, básicamente. Punto. O sea, quien está en el roster de los Buccaneers es el fantasma de Rob Gronkowski. Lejos, lejos está de estar en su mejor nivel. Ni siquiera está siendo buscado por Tom Brady. Así que no vale la pena tenerlo en un lugar en la banca. Chris Herndon también creo que vale la pena soltarlo. Ha sido utilizado, pero me preocupa enormemente la ofensiva de los Jets. Y luego también Jimmy Graham, Irv Smith, Gerald Everett, Kyle Rudolph y Jace Sternberger. Esas son las opciones principales a soltar. Obviamente todo dependerá de qué jugadores tengas en tu roster y qué tan amplia o profunda sea tu liga. Les mando un fuerte abrazo. Todos lo necesitamos después de esta semana devastadora en cuanto a lesiones. También una cerveza, aunque sea martes, no importa, o lunes, dependiendo de dónde, cuando estén escuchando el podcast. Les mando de verdad toda la buena vibra. No se desanimen con sus equipos fantasy. Insisto, si sufrieron lesiones muy graves, tómenlo como un reto personal. Será difícil buscar el campeonato, pero si llegan a playoffs, tómenlo como un triunfo y que sepan que sus procesos de fantasy están siendo los correctos. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.